El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque, presentamos la belleza de Indonesia. Y luego seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia. Y concluimos el programa Hoy en Día con el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El gobierno fue pedido que no está en silencio acerca del virus Zika. Budi Waseso quiere que la política del presidente de Filipinas en erradicar drogas se implemente en Indonesia. Reunió con el presidente Jokowi, el gobierno de Arabia Saudita desea hacer gigantescas inversiones en Indonesia. Cuba espera el comercio directo con Indonesia. 168 indonesios varados en Manila vuelven a casa. Ahora las noticias en detalle. El vicepresidente de la Comisión 9 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Saleh Partaonan Daulay, pidió al gobierno que intensifique las medidas de manejo del virus de Zika. Se debe a que la propagación del virus está aumentando y se extiende en varios países vecinos a los países vecinos. Saleh Partaonan Daulay mencionó que Malasia recientemente confirmó que el virus de Zika se ha encontrado en el país. Según él, con estas condiciones, el gobierno no debería estar en silencio. En el medio de la temporada de lluvias como ahora, se teme que la cría del mosquito Aedes aegypti, el que lleva el virus Zika, sea más rápido. Se pidió al Ministerio de Salud para anticipar y socializar a la comunidad, especialmente en mantener el ambiente limpio. La Comisión 9 también solicitó para que el Ministerio de Salud lleve a cabo la investigación específicamente relacionada con el virus de Zika. El director de la Agencia Nacional de Estupefacientes, Budi Waseso, quiso que la política del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en la lucha contra los corredores de apuestas de narcóticas y de drogas o materiales peligrosos se implemente en Indonesia. Como citado por el Compass.com, Budi Waseso en Sukabumi, Java Occidental, aseguró el domingo que si el paso de Duterte que hace que los traficantes de droga viven como en el infierno simplemente. Los corredores de apuesta y los usuarios de drogas en Indonesia disminuirán drásticamente. A su juicio, que las medidas severas como esto debe realizarse, si no, la erradicación de la droga será difícil a realizarla. Todas las partes tienen que declarar la guerra a las drogas, especialmente a los corredores de apuestas, debido a que las acciones de dichos los corredores de apuestas sopoca la futura generación de la nación. El gobierno del Reino de Arabia Saudita expresó su deseo de invertir masivamente en la economía de Indonesia. El deseo se hizo el vicepríncipe heredero, el segundo viceprimer ministro y el ministro de Defensa, el príncipe Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, cuando se reunió con el presidente Joko Widodo en la República Popular de China el domingo. El ministro de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que habían dos temas discutidos entre el presidente Joko Widodo con el príncipe Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, a saber, la cooperación en la economía y los problemas de peregrinación. Sobre la cuestión de la cooperación económica, Arabia Saudita quiere invertir masivamente en Indonesia. De acuerdo con Retno Marsudi, gigantesca inversión es algunas áreas que se esperan que se realizarán en cooperación por los saudíes con Indonesia, es decir, en el campo de la refinación del petróleo y el campo de la construcción de viviendas de bajo costo. A medida que las relaciones comerciales entre Indonesia y Cuba siguen involucrando los terceros, el gobierno cubano se abre la oportunidad para el comercio directo con el gobierno de Indonesia. En una entrevista con La Voz de Indonesia recientemente, el director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver, dijo que el comercio directo creía eficiencia. Tenemos la posibilidad de establecer vínculos directos sin intermediarios. Podemos establecer el comercio directo sin necesidad de utilizar los terceros porque eso haría que la operación sea más eficiente. Esto reduciría el costo. Debemos trabajar también para crear un mejor marco bancario, relaciones entre bancos de Cuba e Indonesia. Tenemos que eliminar los obstáculos con el fin de hacer que estas relaciones bancarias tengan más fruta. Estamos trabajando en esta dirección. Añadió que los empresarios de los dos países deben ser apoyados por el sistema bancario, ya que hará que las relaciones comerciales sean más eficientes. El director general reveló que el intercambio comercial entre Indonesia y Cuba llega a 20-25 millones de dólares de Estados Unidos. Según él, se puede aumentar ya que hay muchos productos que los dos países pueden ofrecer el uno al otro. 168 indonesios que estaban parados en las Filipinas sobre el caso del pasaporte falso llegaron en el aeropuerto internacional de Sultan Hasanuddin. En Makassar el domingo fueron recibidos por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador de Indonesia a Filipinas, los funcionarios de inmigración y el gobernador de Sulawesi del Sur. Del total, 94 personas eran de Sulawesi del Sur, 1 de Sulawesi Occidental, 15 de Kalimantan y el 58 de Yakarta. El embajador de Indonesia a Filipinas, Johnny Josephus Lumintang, dijo a la llegada de los 168 indonesios repatriados de Manila. Otros nueve indonesios se encuentran todavía en las Filipinas para una mayor investigación sobre el caso pasaporte falso. El 19 de agosto, 178 la Bria Hajj peregrinos del Hajj de Indonesia se llevaron a cabo por los funcionarios de inmigración en las Filipinas por traer de viajar a Arabia con pasaporte falsos de Filipinas. Ellos fueron detenidos por las autoridades de inmigración de Filipinas poco antes de que fueran a embarcarse en una línea aérea que les habría volado a Medina, Arabia Saudita. Fueron engañados y se dice que pagaron alrededor de 10 mil por persona para peregrinaciones Hajj a través de Manila. La última noticia. El miembro de la Comisión 11 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Muhammad Misbahkun, dijo que el programa de la amnistía fiscal es la necesidad del país para aumentar los ingresos fiscales. Según él, el país se enfrenta actualmente a un gran problema, por ejemplo, una baja proporción fiscal. Por lo tanto, la presencia de la ley de amnistía fiscal se convierte en la fuerza para la mejora del sistema de tributación. Muhammad Misbahkun en Pasuruan, Java Oriental, afirmó en un comunicado escrito el domingo que es un requisito fundamental del Estado. Añadió que hasta ahora Indonesia todavía existe problemas en el sector fiscal, a saber, la estrechez de los datos del contribuyente. Como resultado es que a menudo que no se logra el objetivo de ingreso del Estado del sector de impuestos. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Ahora continuamos el programa con el comentario. El título de nuestro comentario es el G20 y sus ventajas para Indonesia. El presidente indonesio Joko Widodo, junto a los jefes de Estado del miembro de G20, asistieron a la apertura de la undécima cumbre del G20, que tuvo lugar el 4 hasta 5 en septiembre de 2016 en Hangzhou, Zhejiang, China. La conferencia cumbre del G20 en esta ocasión adopta el tema hacia una economía mundial innovadora que es fortalecedora, interconectada e incluyente. El G20 es un grupo de 19 países de grandes economías en el mundo, más la Unión Europea. Oficialmente es llamado Grupo de los 20 de los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales. Este grupo, en el que se formó en 1999, es un foro para reunir
drásticamente las fuerzas de las economías desarrolladas y en desarrollo para discutir los temas claves de la economía mundial. La formación del G20 se originó a partir de la crisis financiera mundial en el año 1998. En una reunión de 7 países desarrollados o el foro del G7 surgieron argumentos de la falta de eficacia de la reunión si no implican otras fuerzas económicas a escuchar los intereses que no están incluidos en el grupo pequeño. El G20 agrupa casi el 90% del PIB mundial, el 80% del comercio mundial total y 2/3 de la población mundial. Sin embargo, algunos creen que el G20 como un foro que es inútil y solo gasta los gastos para los viajes de ocio de los líderes y funcionarios financieros de los países involucrados, debido a que en las diversas reuniones que se han hecho, el G20 nunca puede unificar la opinión y generar un debate productivo. Independientemente de los argumentos contra la existencia del G20, el gobierno de Indonesia se beneficia de la cumbre del G20 en esta ocasión. Esto se evidencia por las muchas peticiones de algunos de los líderes del G20 que quieren reunirse con el presidente Joko Widodo en el marco de la cumbre del G20 y produjeron acuerdos que benefician a Indonesia. Entre ellas, la reunión del presidente Joko Widodo con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, en la ciudad de Hangzhou. Los resultados de la reunión son: Indonesia obtiene la facilidad a comercializar los productos de frutas tropicales a China. El acuerdo se produjo después de que el presidente Joko Widodo y Jinping vieron la anchura de brecha de déficit comercial entre los dos países. Por otra parte, en el tiempo libre para la apertura de la cumbre de G20, el presidente Joko Widodo también recibió la visita del primer ministro y el ministro de Defensa del Reino de Arabia Saudita, que es también el adjunto de la corona, el príncipe Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, el domingo del 4 de septiembre de 2016. Durante la reunión, los dos discutieron los esfuerzos para impulsar la cooperación económica y también el problema del Hajj. Arabia Saudita quería hacer una inversión a gran escala o gigantesca inversión en Indonesia. Esperemos que la undécima cumbre del G20 en Guangzhou, Zhejiang, China, pueda proporcionar beneficios para Indonesia, especialmente en el campo económico. Debido a que en el foro del G20 el principal mensaje que será entregado por el presidente Joko Widodo es la importancia de la divulgación de información entre los países del G20, incluyendo la transferencia del sistema fiscal internacional y el apoyo de Indonesia para el equilibrio y la equidad en el sistema del comercio mundial. Además de eso, el presidente Joko Widodo también se hará hincapié en que Indonesia presta atención a las pymes y el desarrollo de la infraestructura que estimule el crecimiento de la economía mundial. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados, al escuchar ahora Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 5 de septiembre del año 1938, matanza del Seguro Obrero en Chile. Un jóvenes integrantes del grupo pro-nazi Movimiento Nacional o Socialista de Chile intentan un golpe de Estado contra el presidente Arturo Alessandri Palma. Una serie de marchas en todo Chile buscaban instalar las condiciones para que el ejército, profundamente influido por el general nacionalista Carlos Ibáñez del Campo, interviniera a favor de la asonada. Un grupo de nazis chilenos se parapeta en el edificio del Seguro Obrero en lindante con la Casa de Gobierno, al que logran acceder tras asesinar a un carabinero que intenta detenerlos. El gobierno logra conjurar el levantamiento. Al finalizar el día, otros focos rebeldes en Santiago son rendidos a costa de media docena de muertos. Los 25 jóvenes que resisten en el Seguro Obrero deciden rendirse. Son ejecutados por los militares junto a los rebeldes capturados en otros sitios de la ciudad. Seguimos con lo que ocurrió el 5 de septiembre del año 1997, muere la Madre Teresa de Calcuta. El 5 de septiembre del año 1997 en Calcuta, India, fallecía la Madre Teresa de Calcuta a los 87 años de edad a causa de un paro cardíaco. Años después, en octubre de 2003, ante más de 300.000 personas, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Nació con el nombre de Agnes Gonza Bojaksiu en Uskup, Imperio Otomano, el 26 de agosto del año 1910. A temprana edad, de a destinar su vida a la religión, tomó el nombre de Teresa, inspirada en Teresa de Lisieux, Santa Petrona de los Misioneros. En 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad. En 1952 abrió un centro de Calcuta y luego fomentó la expansión de su congregación en todo el mundo. Por más de 45 años, la Madre Teresa se dedicó a brindar asistencia a los pobres enfermos y huérfanos. Su labor humanitaria le valió una gran cantidad de premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Entre ellos, se destaca el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado el 17 de octubre del año 1979 en reconocimiento a su ayuda a los pobres de todo el mundo, a quienes describía como encarnaciones de Jesús. Bueno, estimados, se escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados, ahora escucha ahora el enfoque. Esta vez se trata del gobierno necesita buscar nuevas fuentes de crecimiento económico.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El gobierno de Indonesia continúa mejorando la economía nacional, ya sea mediante la aceleración del desarrollo de la infraestructura en diversas áreas. Sin embargo, para acelerar el crecimiento económico, el gobierno tiene que encontrar nuevas fuentes de crecimiento económico con el fin de mover la economía de los niveles central y local. El vicegobernador del Banco de Indonesia, Banco Central de Indonesia, Peri Warijoyo, en la oficina de representante de Banco Indonesia en Sulawesi del Norte el viernes 2 de septiembre de 2016, dijo que fuente de crecimiento económico es necesario para hacer frente a las actuales condiciones económicas mundiales que han debilitado. Según Warijoyo, se constituye como precios de los productos muestran una tendencia a la baja, por lo que el gobierno no puede depender de los ingresos procedentes de las exportaciones de productos básicos. Explicó que se necesitan las medidas para mantener la estabilidad económica y buscar nuevas fuentes de crecimiento económico. Peri dijo que hay cuatro pasos para crear una nueva fuente de crecimiento económico en Indonesia. En primer lugar, el gobierno debe variar a los recursos naturales, así que se crea un valor agregado que es más que la venta de materias primas. En segundo lugar, el gobierno debe establecer una industria que pueda generar rápidamente los ingresos para el Estado, una de las cuales es la industria de turismo. En tercer lugar, el clima de inversión en el centro y la zona deben ser buena. Dijo que si un país puede acoger a los inversores con la economía, tanto en el país declara de cara al futuro. Agregó que, por lo tanto, se necesita también regulación más fácil, la cual facilita a los inversores a invertir en Indonesia. El 4. El gobierno debe acelerar el desarrollo de la infraestructura de apoyo para la creación de nuevas fuentes de crecimiento económico. Peri espera que estas medidas sean una política alternativa de gobierno para obtener ingresos. Peri Warijoyo también dijo que para fomentar la industria del turismo como fuente de un nuevo crecimiento económico, se necesita un esfuerzo considerable en el desarrollo del sector turístico, uno que es el fortalecimiento de la industria de turismo, tanto en términos de infraestructura y maximizar su potencial. Por lo tanto, se requiere una sinergia de las políticas entre el Banco de Indonesia o Banco Central de Indonesia y el gobierno central y regional en apoyo del sector turístico en una nueva fuente de crecimiento económico en Indonesia. Lo mismo también dijo el ministro de Turismo Arif Yahya, que el sector turístico será capaz de empujar a la economía nacional. Como se cita, el ministro Arif dijo que el sector turístico de Indonesia tiene un gran potencial en el apoyo a la economía nacional. Bueno, estimados a la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo gastronómico y cultural, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En esta ocasión les vamos a viajar a la provincia de Sulawesi del Sur. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, del 27 al 29 de noviembre, un festival llamado Festival del Lago Matano se llevará a cabo en el este de Luwu, en la provincia de Sulawesi del Sur. El festival ofrece 7 nuevos destinos turísticos para los turistas que visitan durante la celebración. Los 7 destinos preparados son Cueva de Gua Air Matano, Gua Tengkorak, Primavera de Mata Air Danau Matano o Bura Bura, Fuerte de Benteng Matano, La Tumba de Makam Raja Matano, y las islas de 4 pulau kecil o 4 islas pequeñas. También el río frío de Sungai Lawa. Y más tarde los visitantes serán escoltados a visitar 7 destinos turísticos. Esto se hace, por supuesto, como un esfuerzo para promover la cultura local a través del Festival del Lago Matano. Estimados oyentes, uno de los sitios turísticos que se pueden visitar durante el festival y el primer lugar del festival es el Lago Matano. En esta ocasión le invitamos a conocer la belleza del Lago Matano. Lago Matano se encuentra en las afueras de la ciudad Sorowako y rodeado de montañas verde con su panorama linda. El lago tiene una superficie de 130 kilómetros. También es el tercer lago más profundo de Asia y el octavo lago más profundo del mundo. Además, Lago Matano también tiene un atractivo diferente, ya que es uno de los más antiguos lagos con muchas especies endémicas, tales como los cangrejos bunga, camarones, caracoles de agua dulce. El Lago Matano también es notable por la presencia del pescado antiguo butini, con su nombre en latín Glossogobius matanensis. La atracción del lago también se encuentra en el agua clara. Y ustedes todavía pueden ver los objetos lanzados en el medio del lago con una profundidad de 23 metros. Debido al agua tan clara y limpia y las olas son tranquilas, el lago se utiliza a menudo como un lugar de creación y deporte. Estimados oyentes, curiosamente, el Lago Matano también tiene muchas islas en la superficie del agua. En la parte occidental del lago se encuentran 4 pequeñas islas, mientras que en el sureste están 2 pequeñas islas, a saber Nuha Langkai y Nuha Lee. Viajamos a la zona de Lago Matano, muchos turistas que visitan la playa Pantai Ide. En esta playa hay un largo muelle de madera de 100 metros. En este muelle muchos turistas se sientan a disfrutar de la belleza de Lago Matano. A través de este muelle también muchos turistas van a nadar directamente en este lago. Estimados oyentes, en la zona del Lago Matano se encuentran playas de salonza y mariposas. Allí podrá ver muchas mariposas volando alrededor del árbol dengen. Dengen es de especies de plantas locales. Otro de los atractivos del Lago Matano es la existencia de la cueva Goa Bawah Air. La boca de la cueva Goa Bawah Air podría ser vista de lo anterior, debido a la claridad del agua del lago Matano. Muchos de los turistas que visitan allí solo para tomar fotos enfrente de la boca de la cueva Goa Bawah Air o bucear en ella usando equipo de buceo. Aquí ustedes pueden disfrutar de la belleza del lago Matano por alquiler de un barco de la población local. El costo de alquiler por día varió de 200.000 a 400.000, dependiendo del cabildeo que se hace con el dueño del barco. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un viaje al lago de Matano en la provincia de Sulawesi del Sur. Y hasta el próximo encuentro con La Belleza de Indonesia de La Voz de Indonesia.
¿Cómo hablar indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Felicidades al reunirse de nuevo en Vamos a hablar el idioma de Indonesia, un programa que presenta los vocabularios indonesios y guiará a ustedes a conversar en indonesio. Nuestro tema en esta ocasión es membuat kue pastel, o en la lengua español significa haciendo el pastel. Felicidades a seguirlo. En primer lugar, voy a introducir los vocabularios y las frases relacionados con el tema de hoy. Yo diría dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. Membuat, membuat, significa en español hacer. Kue, kue, significa en español el queque. Pastel, pastel, significa en español el pastel. Rumahku, rumahku, significa en español mi casa o mi hogar. Bahan-bahan, bahan-bahan, significa en español los ingredientes. Telur, telur, significa en español el huevo. Mantega, mantega, significa en español la mantequilla. Terigu, terigu, significa en español la harina o el trigo. Minyak goreng, minyak goreng, significa en español el aceite de freír o el aceite de cocina. Kentang, kentang, significa en español la patata. Buncis, buncis, significa en español las judías verdes o los frijoles o los porotos o las habichuelas o las vainitas. Daging sapi cincang, daging sapi cincang, significa en español la carne de vacuna picada. Menyiapkan, menyiapkan, significa en español preparar. Kerumahmu, kerumahmu, significa en español a su casa. Bersama-sama,
significa en español juntos. Toco cue significa en español la pastelería o la repostería. Setuju significa en español estar de acuerdo. A continuación voy a dar los ejemplos de conversación titulada Membuat kue pastel, o en la lengua español significa haciendo el pastel. Como de costumbre, voy a pronunciar frase por frase de dos veces lentamente. Ustedes pueden seguir en pos de mí. Esta conversación es entre Nina A y Lucy B. A. Lucy, ¿apakah kamu ada waktu luang sore ini? Lucy, ¿apakah kamu ada waktu luang sore ini? Significa en español, Lucy, ¿usted tiene el tiempo libre esta tarde? B. Ya, ¿ada apa? Ya, ¿ada apa? Sí, significa en español, sí, ¿qué pasa? A. Mari main ke rumahku. Mari main ke rumahku. Significa en español, vamos a jugar a mi casa. O, por favor, ven a mi casa. Aku ingin membuat kue pastel. Aku ingin membuat kue pastel. Significa en español, yo quería hacer pasteles. B. Oh, baiklah. Oh, baiklah. Significa en español, oh, está bien. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Significa en español, ¿cuáles son ingredientes necesarios? A. Telur, mentega, terigu, minyak goreng. Telur, mentega, terigu, minyak goreng. Significa en español, los huevos, la mantequilla, la harina, el aceite de cocina o el aceite de freír. Wortel, kentang, buncis, dan daging sapi cincang. Wortel, kentang, buncis, dan daging sapi kentang cincang. Significa en español, las zanahorias, las papas, los frijoles y la carne de vacuna picada. B. Baiklah, aku siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Baiklah, aku siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Significa en español, bueno, me preparo los ingredientes necesarios. Dan aku bawa ke rumahmu. Dan aku bawa ke rumahmu. Significa en español, y se los llevo a su casa. O, y llevarlos a su casa. A. Ya, kita buat kue pastel bersama-sama. Ya, kita buat kue pastel bersama-sama. Significa en español, sí, hacemos los pasteles juntos. ¿Bagaimana kalau kue ini kita jual di toko kue? ¿Bagaimana kalau kue ini kita jual di toko kue? Significa en español, ¿y si pudiéramos vender pasteles en la pastelería? B. Oh, ide yang bagus. Aku setuju. Oh, ide yang bagus. Aku setuju. Significa en español, oh, buena idea. Estoy de acuerdo. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma de Indonesia de esta edición. Esperemos que pueda ser útil para ustedes que quieren saber más sobre Indonesia. Nos vemos de nuevo la semana que viene con otro tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Nos vemos y adiós. Ahora seguimos con el programa Pelanginada.
El mundo musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que estén. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en un programa del mundo musical. La edición de esta vez presenta una cantante de Indonesia que se llama Hetikus Endang. La cantante con la sangre de Minang y Sunda es capaz de interpretar muy bien varios géneros de canciones. La mujer que nació en Yakarta el 6 de agosto de 1957 ha comenzado su carrera en la música desde la edad de 14 años. A medida que la hija del excomandante de la base aérea se le preguntó a menudo para cantar en la base aérea y en la escuela. Su talento tal vez fluya de su padre, que era un cantante de cronchón. Para abrir nuestro encuentro en este momento, vamos a escuchar una canción de cronchón cantada por Hetikus Endang titulada Dingin, Fría.
Salah orang lain.
Estimados oyentes, la canción Dingin o el Frío, que creada por Rinto Arajab en 1979, esta canción fue popularizada por Hetty Kusendang con el género del pop. Cuenta sobre una persona que fue abandonada por su enamorado, por lo que las lágrimas y se habían secado. Como se revela en las letras, es que no he tenido más el amor. Mis lágrimas se han secadas ahora. Frío, la historia del amor no siempre anda como las expectativas de todos. Las promesas que se les niega a menudo ocurren en una relación. Como la cita en la letra de la canción, promete una luna de miel al fin del mundo que promete mis zapatos de piel de ciervo, pero la promesa de permanecer promesa, luna de miel, solo un sueño, pero la promesa de permanecer promesa en sus labios. Estimados oyentes, la capacidad de cantar Hetty Kusendang simplemente no puede ser sin lugar a dudas. A lo largo de su carrera en el mundo de la música, se ha conseguido varios premios, entre ellos el primer campeón del Festival de Cantantes de todo Java del Oeste en 1972, 73 y 74. El segundo campeón de cantante a nivel nacional de 1976 y el primer campeón del Festival del Cantante a nivel nacional de 1977. No solo conocida en Indonesia, su nombre también es bien conocido en Malasia, Brunei y Singapur. Incluso también Hetty ha sido nombrado como la mejor cantante gracias a su cadenciosa voz en la canción de Sayang, Querida, en el Festival de Canción de Viña del Mar en Chile. Bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar una canción de Kroncong titulada Kaulah Segalanya, Eres de Todo, cantada por Hetty Kusendang.
Thank you.
Estimados oyentes, la canción de Kaula Segalanya, Eres de Todo, previamente fue popularizada por la mujer cantante pop de Indonesia, Ruth Sahanaya. La canción con el tema del amor es interpretada por Yeyet, el apodo de Hetty Kus Endang, en la cadencia agradable de Kroncong. Yeyet alcanzó el pico de su popularidad en los años 80. A veces tenía que demostrar hasta dos veces al día y publicó 4 discos en un año. A lo largo de su carrera en la música de Indonesia, no menos de 23 discos han sido producidos, que van desde canciones de pop, Kroncong hasta dangdut. Yeyet dijo que cantaba la canción de pop en versión de Kroncong para que los jóvenes no vieran Kroncong como canciones de los viejos. Yeyet estaba segura de que la canción de Kroncong que no va a desaparecer a condición de que todos involucrados para preservarla. Bueno, estimados oyentes, como el cierre de nuestro encuentro en este momento, vamos a escuchar 2 canciones de Kroncong cantadas por Hetty Kus Endang, titulada Widuri y Jali Jali. Que sean felices de escucharlas y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.